Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 16 de septiembre de 2024. Comenzamos. Ayer fue el día en que los mexicanos festejamos a nuestro país. El día en el que, como ciudadanos de una república, todavía, conmemoramos el momento en el que tomamos las riendas de la nación y nos volvimos independientes de poderes externos. Un día para celebrar todos los sentimientos positivos y de agradecimiento que tenemos. Sí, ayer fue un día contradictorio. Y miren, no me voy a poner en señor que tiene una plataforma a decir «Me dueles, México», y «No hay nada que festejar, el país ya se murió». Pero tampoco podemos hacernos güeyes, porque lo que debería ser una fiesta a lo largo y ancho del país, en realidad no lo fue tanto. No todos tuvieron la oportunidad de salir a gozar una noche mexicana, porque no todos tenían la garantía de regresar vivos. Y no, no es solo Sinaloa con imágenes que plagan redes sociales de enfrentamientos y ejecuciones, con sus avisos en WhatsApp de que mejor no salgan, con sus toques de queda y con su gobernador que, con la bendición del presidente, dice que todo está bajo control. Debido a la inseguridad, en al menos 47 municipios de estados como Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Durango, se cancelaron las fiestas patrias del 15 de septiembre. El gobernador de Sinaloa, Rubén Mocharroya, suspendió el grito de independencia tras 6 días de violencia. En Nuevo León, municipios como Galeana y Doctor Cos cancelaron festividades también por inseguridad sin explicación adicional. En el México de hoy, basta decir que es por inseguridad y todos entendemos de qué se trata. Sí. Chiapas suspendió celebraciones en varias entidades afectadas por disputas entre grupos criminales que han obligado a pueblos enteros a migrar, incluso a otros países, desde donde debe ser más difícil celebrar al país que no lo supo proteger. En Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Durango también cancelaron festejos ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la gente. Y sí, también ocurría en otros sexenios. La culpa es de la clase política que por años no ha sabido o querido solucionar este problema. ¿Pero qué creen? Hoy es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el que prometió que solucionaría todo en semanas, el que tenía estrategias infalibles, el que pasó de los abrazos a simplemente negar que exista un problema, el presidente de este México inseguro. Presidente que mientras en todos esos municipios la gente estaba encerrada en sus casas sin poder salir, festejó en grande en el Zócalo, con música, con aplausos y espectáculo, en su propio México personal, que por desgracia no es el mismo que habitan sus gobernados. Pendejos ellos por no vivir en un palacio rodeados de seguridad y lamebotas. La ceremonia del último grito de independencia de Andrés Manuel inició a las 10:50 de la noche. Ante un zócalo totalmente lleno, lanzó 26 arengas en las que incluyó un «¡Viva la Cuarta Transformación!», «¡Muera la avaricia!», «¡Vivan los trabajadores mexicanos que son los mejores del mundo!», y el tradicional grito masón de «¡Viva la fraternidad universal!». Al concluir el grito, posiblemente víctima de contracciones involuntarias, hizo sonar la campana en 61 ocasiones. Después observó los juegos pirotécnicos y un nuevo espectáculo de drones que formaron las palabras «Gracias» y «México». Por fortuna, como ocurre en otros lugares, ninguno de los drones soltó explosivos. En el balcón contiguo estuvo la futura mandataria Claudia Sheinbaum con su esposo Jesús María Tarriba, el jefe de gobierno Martí Batres con su esposa, la jefa de gobierno electa Clara Brugada y los secretarios de Defensa Luis Crescencio Sandoval y de Marina José Rafael Ojeda. Y en el siguiente balcón, los líderes de los cárteles. ¡Ah, se crean, no es cierto!
¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Vivan todas y todos los mexicanos!
¡Viva!
¡Viva la Cuarta Transformación!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
Como para agüitarle más la fiesta a la oposición, previo al grito de independencia, el presidente, acompañado de un edecán sorprendentemente parecida a Claudia Sheinbaum, firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial.
Porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco.
Lo anterior significa que a partir de hoy, el Senado de la República tiene 30 días naturales para emitir la convocatoria e integrar los listados de las y los candidatos que participarán en la elección de magistrados, jueces y ministros. Así, todo pinches apresurado porque así venía la reforma. Nada de planear con anticipación para que las cosas salgan bien. Papi Obrador quiere verlo todo antes de irse a la chingada. ¿Cuántos días faltan para que se vaya a su rancho suyo de él? 12, 11, no es cierto. Ayer trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que aparentemente no tienen amigos que los inviten a festejar nada, se manifestaron frente al Palacio Judicial de San Lázaro, donde dieron su propio grito de independencia en protesta contra la reforma del Poder Judicial. Muy ad hoc, porque es cuestión de meses para que sean independientes del Poder Judicial. O sea, se van a quedar sin chamba, pues. Vestidos de rosa y con banderas de México, lanzaron consignas como ¡No a la masacre del Poder Judicial! ¡Y Norma Peña sí me representa! Patricia Aguayo, secretaria del 10º Tribunal Colegiado y abuelita que no quiere a la nieta que llega con un novio moreno en Navidad, encabezó el grito.
¡Dama, si viera,
con nosotros estuviera!
¡Si Josefa, si viera,
con nosotros estuviera!
¡Si Morelos, si viera,
con nosotros estuviera!
¡Si Guerrero, si viera,
con nosotros estuviera!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva la independencia judicial!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no hay ningún recurso que pueda obstaculizar o impugnar la reforma judicial y que están a prueba de idiotas que quizá por eso lo dejaron ser el coordinador a él. También afirmó que la reforma no puede ser objetada, ni siquiera por fallos procedimentales, y que no procede ninguna acción de inconstitucionalidad o controversia. Palabras que no termina de entender, pero memorizó muy bonito. Estrellita en la frente, señor.
¿Podrá la Corte declarar?
A la Cámara, por favor.
¿Podrá normas generales, no reformas constitucionales? Nunca lo ha hecho. Es más, hay jurisprudencia que los sujeta y que los obliga a acatarlas. No procede ningún recurso contra reforma, adición o modificación de un artículo de la Constitución.
La reforma judicial ordena extinguir los 11 fideicomisos del Poder Judicial y concentrar estos fondos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es decir, que el INE dispondrá de aproximadamente 17 mil millones de pesos, menos las mochadas que esa cifra sufre en el camino, para la elección extraordinaria en junio de 2025. Este domingo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que el país vive uno de sus momentos de mayor independencia y libertad tras la aprobación de la reforma judicial. Independencia y libertad, cosas que también experimenta algo que va en caída libre. De visita en Calakmul, Campeche, prueba de lo mucho que la controlan, porque nadie va a Campeche por voluntad propia. Reconoció al presidente López Obrador por su labor en lograr un México con soberanía e independencia. Prueba de que, ajá.
Y el día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma al Poder Judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país. 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón.
En el mismo evento, Laida Sansores se despidió del presidente López Obrador manifestando su dolor por la partida del mandatario al afirmar que se siente herida y que no sabe si podrá curarse de su ausencia. Yo creo que no, señora. A juzgar por su apariencia, lo que tiene es mortal y le queda como un año de vida. No menos, como 5. Bye.
Sí siento que es una desgarradora ruptura. Lo siento profundamente porque viniste a tocar las fibras más sensibles de este pueblo y de pronto, pues ya no te vamos a ver. Pero hablo del egoísmo. Discúlpame. Me siento muy herida. Y me siento muy herida porque en las noches pienso que no sé si un día podré curarme de ti.
Ay, por favor. La Sala Superior del Tribunal Electoral devolvió la alcaldía de Zacatecas a Miguel Ángel Varela Pinedo, señor al que el intestino se le conecta con la barbilla y candidato del PRI, PAN y PRD, luego de revocar la sentencia de la Sala Regional Monterrey que anuló la elección del 2 de junio. Morena y el Partido Verde habían solicitado la anulación por supuesta compra de tiempos en radio y televisión, pero el Tribunal Electoral determinó que no se demostró ninguna adquisición indebida. Qué bonito tener jueces independientes, ¿no? Yo sé que no debería encariñarme porque ya me los duermen, pero son tan lindos. Sinaloa enfrentó este 15 de septiembre su séptimo día consecutivo de violencia, con un saldo de 7 muertos, una familia secuestrada, al menos 4 vehículos robados y bloqueos en vialidades. Pero no se preocupen, el gobernador dio el grito acompañado por su gabinete, todos bien resguardados por el ejército. Los hechos incluyeron enfrentamientos entre civiles armados y el ejército y además se reportó el hallazgo de 5 cuerpos de hombres asesinados. El gobernador Mocharroya atribuyó la violencia a disputas entre grupos criminales y aseguró que el operativo de seguridad es efectivo. Sip, lo de que secuestraran a una familia entera, el funcionario dijo que son broncas entre grupos criminales. Y si ustedes lo ven mal, es porque son alarmistas. Por si fuera poco, la tormenta tropical Ileana causó graves inundaciones en el estado, afectando viviendas, automóviles y establecimientos. También se han registrado cortes de energía y fallas en el servicio eléctrico. En noticias que no son violencia por el narco. La noche del viernes, un deslave causado por las lluvias resultó en al menos 4 muertos y 5 desaparecidos en Xilotzingo, Estado de México. Pura gente de la señora Pachamama, o algo. El incidente causó también el desalojo de 60 viviendas, mientras que 14 casas más fueron sepultadas por tierra en el Cerro Las Palmas. Durante la mañana del domingo, las labores de los rescatistas se complicaron por las condiciones meteorológicas, la alta cantidad de lodo que impide las maniobras de los rescatistas, la escasa visibilidad y porque si seguían busque y busque, el pozole se les iba a enfriar. La tarde de ayer se registraron fuertes lluvias en el Valle de México que ocasionaron inundaciones en diferentes puntos de Tlalnepantla, donde el nivel de agua subió hasta 40 centímetros de altura, por lo que se prohibió el acceso a Chavo del Toro y se suspendió el servicio de Mexibús de las líneas 1 y 4. A través de sus redes sociales, el municipio de Tlalnepantla anunció que varias cuadrillas realizaron labores de desasolve. No se reportaron personas lesionadas o víctimas mortales tras la tormenta de este domingo. En información internacional, este domingo en Estados Unidos, agentes del servicio secreto abrieron fuego contra una persona armada cerca del club de golf en West Palm Beach, Florida, en donde jugaba el expresidente Donald Trump. El sospechoso huyó en una camioneta y luego fue detenido por la policía local. Trump se encuentra a salvo y no hay heridos. Antes del incidente, su hijo Donald Trump Jr. informó a las fuerzas de seguridad del descubrimiento de un arma automática cerca de un área arbolada. La Casa Blanca condenó el acto de violencia y la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris dijo en un mensaje en X que se alegraba de que su contrincante estuviera bien. El gobierno de Venezuela detuvo a 14 personas, 6 de ellos extranjeros, acusadas de estar vinculadas a un supuesto plan para desestabilizar y generar acciones violentas en el país. El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, informó que su propósito era matar al presidente Nicolás Maduro y a otros dirigentes del chavismo. Los extranjeros detenidos son 3 estadounidenses, 2 españoles y 1 checo. ¡Cuchaban! El gobierno español rechazó las acusaciones de Venezuela de fomentar un plan para desestabilizar a su gobierno. ¡Coño, hostia! ¡Dios! ¡Joder! En Perú, la familia del ex vivo expresidente Alberto Fujimori convirtió su misa de cuerpo presente en un mitin político. Como si fuera chiste racista de esos que cuenta Víctor cada que apagan las cámaras, pusieron la canción El ritmo del chino, mientras que sus hijos Keiko y Kenji Fujimori tomaron el estrado en el Gran Teatro Nacional. Primero habló el ex congresista Kenji, condenado por tráfico de influencias, y afirmó que su papá vivirá por siempre en el corazón de los peruanos. Luego tomó la palabra Keiko, que tuvo la función de primera dama y se lanzó como candidata a la presidencia. También afirmó que su padre acabó con la enfermedad terminal que afectaba a Perú. Uy, hubiera guardado tantita medicina para la suya. ¡Ah! Es cierto. Ya, llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan hoy a las 6, Cocinerds. El peor programa de cocina grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Costilla, Hidalgo y otros. Esto fue El Daily Diario. ¡Y viva México! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.